Yo me bajo en la parada. Ya me harté de soledad. Tantas veces enredada en hilos. Tantas horas en el remolino. Que ahora me quiero quedar. Sentadita en la banca un largo rato. No te vayas a quejar. Tantos pensamientos locos. Tantas lágrimas sin fuste. Que ahora me quiero quedar. Sentadita en la banca un largo rato. No te vayas a quejar. Déjame caer. Ponme un plato rico y un lugar para perder. Donde no librare batallas. Donde no perseguir nada, ni siquiera por crecer. Y me he cansado de crecer. Por ahora toca fiesta en el andén. Donde no venir con prisas. Dejar circular la nueva brisa y que entre por donde quiera. Me he cansado de crecer. Por ahora toca fiesta en el andén.
Otra vez con el Club Literario Calíope. Estamos aquí en verano, parece que ha llegado la época estival y nosotros no nos hemos ido de vacaciones, ¿no? De hecho, hemos fichado algunos compañeros para que vengan a apoyarnos y a seguir creando cultura.
Y especialmente queremos dar hoy la bienvenida a Juan Carlos y a Pilar porque ha venido desde Águilas.
Sí, Pilar, efectivamente.
¿Cómo te has apañado para venir desde Águilas a este programa? ¿Es tan importante este programa para ti como para ti?
Pues 2 horas de coche y 8 horas en la car para que se me hiciese un poco más ameno y me he despertado muy temprano, la verdad. Así cuando llegué a mi casa me eché una siesta.
Bueno, tenemos un programa de radio que hace vínculo entre nuestros lectores, pero también nuestros relatos crean vida y la realidad supera la ficción. Sí. ¿Verdad?
Totalmente.
Totalmente. También tenemos a Juan Carlos que viene con nosotros y su guitarra, que también es ya un amigo de Club Calíope.
Buenos días.
Ya ha participado con nosotros en nuestros exitosos microabiertos que organizamos cada mes prácticamente en el Bianco, en la cafetería de la Plaza Mayor de Ejido. No tenemos fecha, os lo siento mucho, queridos espectadores y radio oyentes, pero pronto anunciaremos la próxima entrega.
Pues nada, un placer estar aquí con vosotros porque es maravilloso compartir siempre.
Sí, siempre contamos contigo porque eres un amigo de Calíope.
Gracias.
Y yo estoy de vuelta.
Sí, es Veronique, que ha vuelto de sus viajes transoceánicos.
Tanto presenta a los invitados y se nos olvida a la gente de casa, ¿eh? Desde luego es que... Madre mía.
Hoy falta Carlos, pero le mandamos un saludito.
Un saludo, Carlito. Sí. Veronique, que viaja a través del mundo en plan Willy Fogg, o como a mí me gusta pensar, en el... Mi tío Mac el viajero de los Fraggle Rock, no sé si lo conozco.
Está hablando chino ahora para mí.
Bueno, para los que lo conozcan.
Carlos.
Los Fraggle Rock, por favor.
Veronique, ¿qué tal está el clima por ahí, por más allá del charco y por Bélgica y tal?
Todo bien, todo bien.
Pero sí. No has pasado calor, vaya, en Canadá.
Ah, en Canadá había de todo. Empecé con mucho frío, con lluvia y avanzando en el tiempo estaba calentando. Pero el calor no es como aquí. Es diferente. 30 grados allí y 30 grados aquí no es lo mismo. Bueno, tiene que ser algo con la humedad, supongo.
Sí. No es por ser primicia, pero esos viajes de Veronique son con un fin artístico y narrativo para contar alguna historia.
Claro,
pronto.
Claro, sí.
Ya os contaremos.
He venido con mucha inspiración para nuevos relatos.
Pues eso es lo que somos aquí, unos pequeños jóvenes escritores. Que jóvenes.
Jóvenes y escritores, no sé.
Sí, escribir, aunque sea el nombre
somos
y apellido.
Somos como niños.
Sí, escribir el nombre y apellido ya es escribir. Así que lo que traemos, pues volvemos a traer a la radio alguno de nuestros relatos y hoy más cositas que poco a poco iremos contando. Y para entrar en materia, y ya que alguien ha dicho lo del BlaBlaCar, creo que tenemos un relato que se llama BlaBlaCar.
De Eli.
Sois todos unos hijos de puta.
Claro, como tu carrera no está en peligro.
¿Cuál carrera? ¿La de magistrado del Estado? ¿Capullo de mierda?
Sin faltar. O me cago en tu puta madre.
¡Manténgase en silencio!
Una hora antes, un coche rojo desvencijado, lleno de pegatinas de la ITV en el margen izquierdo de la luna delantera, estaciona frente a dos mujeres que miran a un lado y a otro de la calle. El conductor, un hombre delgaducho de unos 30 años, con el pelo revuelto y con una mella en su colmillo derecho, baja la ventanilla.
Perdonad, ¿estoy esperando un BlaBlaCar?
Un Xara Picasso azul.
Sí, bueno, este es el coche de mi hermano, ¿sabes? Pero que ha tenido un problemilla de última hora y me ha pedido que haga yo el trayecto.
En ese instante, un chico de unos 20 años, con una mochila negra colgada al hombro, llega hasta el grupo, al tiempo de escuchar la última frase. Las mujeres se miran entre sí con preocupación.
A ver, esto se avisa, ¿no? Yo no puedo ir hasta Madrid con mi abuela en este trasto. Joder, mi madre me mata.
Es que ha sido un imprevisto y mi bro no os quería dejar tirados, que luego le baja la puntuación y necesita hacer los recorridos llenos. Si este coche no falla. Los Toyotas son carne de perro. Venga, suabro el maletero.
Me cago en Albacete y la estación de tren del...
El joven se muestra desesperado, pero tira la mochila al fondo del maletero.
Tengo prisa, ¿nos vamos?
La abuela, divertida, se sube en el asiento de delante.
Por si me mareo.
La nieta mete también sus maletas y se sube al coche con resignación.
Ahora mismo escribo una reseña negativa.
Mejor cuando llegamos a Madrid, ¿no? ¿A qué huele aquí dentro?
Joder, tío, qué finolis, ¿no? Una piba que me vomitó anoche. Es que hago mis trabajillos de taxi, ya sabes. Pero lo he limpiado esta mañana a fondo.
¿Has probado con amoníaco diluido en agua distilada? Va fenomenal. Absorbe el olor por completo.
Oche, pues muchas gracias, abuela. Me lo apunto. ¿Os pongo musiquilla? Que vais muy tenso ahí de atrás, ¿no?
Pregunta mientras arranca el coche y emprende la marcha. En vez de coger la autovía, el conductor se desvía por el polígono.
¡Alto, alto! ¿A dónde vas?
Es solo un segundillo. Tengo que recoger un paquete en casa de un colega, pero no tardo nada. Ya está avisado.
Esto también lo apunto para la reseña. Creo que esto es hasta denunciable.
Venga, si es solo un momento, colega. No viváis con el culo apretado, coño.
Y baja rápido del coche, perdiéndose como una exhalación en un edificio destartalado lleno de trastos en los balcones.
Que yo no soy tu colega de nada, ¿me oyes?
Exclama el joven con los ojos desorbitados. Los viajeros del asiento trasero comienzan a criticar la situación, lamentándose de su suerte, entre exabrupto y maldiciones.
Este tío es un traficante, nos va a meter en un problema gordo.
¿Y si nos bajamos del coche?
Sí, claro, en este barrio.
El joven mira por la ventanilla donde dos adolescentes con mala pinta observan la escena fumándose un canuto.
Además, tengo que estar en Madrid a las 3 para una entrevista de trabajo y no llego.
Mantengamos la calma. A mí no me parece que sea un mal chaval. Total, la residencia puede esperar.
Abuela, madre mía, no le digas nada de esto a mi madre, ¿eh? Nosotras hemos cogido el tren como estaba acordado. O sea, es que me la cargo si se entera.
El conductor regresa portando una pequeña caja precintada y se mete en el coche.
Rubia, ponla detrás, ¿vale? Habéis visto hace un segundo.
La chica coge con asco el paquete que le ofrece y lo deja caer en el maletero. Reanuda la marcha y sube el volumen de la música con la intención de ignorar las protestas de sus pasajeros.
¡Anda! ¡Barricada!
¿Los conoces?
¡Que sí, los conozco! ¡Dice! ¡Ya, ya!
La chica mira hacia arriba dando un resoplido mientras su abuela muestra al conductor un tatuaje en el antebrazo con el logo de la estrella del grupo.
Estaba en primera fila en el concierto del 83 cuando la pasma cortó la luz porque el drogas hizo su risa satánica. ¡Ya, ya! ¡Qué elemento!
¡Hosti, qué guapo! ¡Cómo mola la abuela! ¡Y qué pija has salido tú, ¿no?
A mí mejor no me hables, ¿eh? y mira para adelante, a ver si nos estampamos.
Pasados unos minutos, justo antes del acceso a la autovía, un control de la Guardia Civil les da el alto. Las caras de los ocupantes del coche son un poema. Los pensamientos más aterradores saltan de uno a otro. Solo la mujer mayor parece disfrutar de todo como si estuviese dentro de un parque temático. Un guardia civil se acerca y pide que baje la ventanilla mientras mira el interior del coche con gesto marcial.
Documentación. Y baje el volumen de la música, por favor.
Sí, ahora mismo, señorita agente.
Busca atropelladamente en su cartera y saca el carnet de conducir entregándoselo al trabajador del orden público que lo escruta meticulosamente. La chica, nerviosa, comienza a llorar.
¿A dónde se dirigen?
Mientras se asoma para ver mejor a los ocupantes del asiento de atrás que se encuentran presos del pánico.
Pues vamos a Madrid, a llevar a mi abuela a la residencia.
La señora molesta lo mira con rencor.
Sí, y tenemos algo de prisa, ¿sabe usted?
Los ojos del guardia civil se posan con rudeza sobre el joven y exclama.
¡Ahora mismo bájense todos del coche!
Yo también, agente.
Hombre, usted también. ¡Pare el motor del coche, todos al arcén y abra el maletero! ¡Martínez, traiga azúcar!
El otro guardia civil se acerca hasta el coche con un gran pastor alemán que huele a los pasajeros.
¡Joder, qué perraco, ¿no?
Señora, el perro no se toca.
El perro entra dentro del habitáculo y comienza a olisquear con precisión sin encontrar nada más que un resto de vómito. Rápidamente se baja y busca en el maletero, parándose en una de las maletas que comienza a rascar con las pezuñas.
¿De quién es esta maleta?
Los cuatro viajeros se miran entre sí y cada uno señala a una persona distinta.
Eso no es mío, señora guardia, ¿eh? Yo solo lo llevaba a Madrid, no lo había visto antes en mi puta vida.
Pues, ¿no era su abuela?
¿Mi abuela? Ojalá.
¡Haz la mía!
El perro husmea en el interior del maletero, ignorando el paquete. Comienza a ladrar frente a la mochila negra.
¿Y esa mochila?
Pregunta el guardia civil que sujeta el perro por la cadena. Otra vez, el cruce de señalamientos aleatorios. El guardia civil, visiblemente molesto, levanta una ceja con gesto de desaprobación y abre la cremallera para inspeccionar su contenido.
¡Martínez! ¡Llame a la central y que manden un coche hasta aquí ahora mismo, que nos vamos todos para el cuartel!
¿Puedo llamar a mi madre?
¡Eso! Y les dices que cancelen lo de la residencia, que hoy no salgo de Albacete.
Menuda manada de delincuentes, chaval. Me habéis jodido la tarde.
¡Gilipollas!
¡Basta! Ahorraos las palabras que os quedan muchas explicaciones que dar, ¿eh?
¿Me puedo subir delante, agente? Que me mareo.
¡No! Could you be loved?
Bueno, acabamos de detener el BlaBlaCar por las rutas de Albacete, el relato de Eli. Gracias por llevarnos en tu coche, en tu viaje, con la droga y el barricada. Bueno, venimos, aparte de escribir relatos, que esto también es relato, el teatro ficción, la radio ficción es algo que cada vez nos gusta más, ¿verdad? Y hacemos cositas, como hace un par de semanas, ¿no? En el Castillo de los Baños, que fueron interpretadas dos obras del Club Literario Calíope en teatro breve, por un grupo de actores de aquí de Elegido, y la verdad que muy contentos yo y todos, me imagino.
Y nos están pidiendo más material.
No saben dónde se han metido los actores estos. Oye, fue muy chulo. Estuvimos Carlos y yo viéndolo, y Isa, porque nos tuvimos que repartir. Teníamos ese día también la presentación del libro de Lucía Nache, y fue genial. Para mí fue un, por lo menos en el caso de mi texto, ¿no? Me dio la sensación de que lo habían mejorado, de que de alguna manera, o sea, yo lo había leído en mi texto y lo imaginaba de otra manera, y cuando lo vi representado me sorprendió, pero me sorprendió muy gratamente, o sea, me sorprendió como si el texto fuese mejor, no sé, ¿no? Supongo que el hecho de que también lo representen actores pues profesionales y eso es otra cosa, ¿no?
Pues sí, yo no pude verlo, la verdad, pero sí que he visto el vídeo y parece muy muy divertido y muy de llenarse de orgullo de que un texto tuyo, un guión tuyo, acabe siendo interpretado.
Una pregunta a los invitados. ¿Qué os ha parecido esto que habéis escuchado? Vosotros, que es la primera vez que venís a la radio.
Pues me ha gustado mucho porque he vivido mil historias en BlaBlaCar. Empecé a utilizar el BlaBlaCar hace muchos años, cuando nadie lo conocía. A mi madre le daba muchísimo miedo y a mi amiga. O sea, a mí me pareció una idea genial. Y luego como conductora también. Y tengo mil historias, pero esta puede ser una de ellas. Yo hay dos situaciones en las que nunca utilizaría BlaBlaCar. Una, para una entrevista de trabajo, pero la peor la viví volviendo de una entrevista de trabajo al trabajo. Y pues iba totalmente fumado y fumándose porros muy grandes uno tras de otro en todo el camino. Pero bien, llegué y para coger un vuelo. Nunca tomaría la cara.
Bien traída la canción. Bueno, la verdad es que el relato de Eli, ¿verdad? El motivo de escribirlo era un poco por eso, ¿no? Por escribir anécdotas en un BlaBlaCar. Era un concurso literario y escribimos varias historias de cómo te imaginaría una historia que fuese como sorpresiva o digna de contar. Y veo que tú tienes unas cuantas que podría haber transcrito, ¿no?
Tengo muchísimas reseñas en BlaBlaCar.
¿Sí? No sé cuántas estrellas les pondrías tú, Eli, aquí al colega del Toyota.
4.5. A mí me encantan los personajes sorprendentes, que al final no es todo lo que oro, todo lo que reluce. Parece que la mochila conflictiva no era su paquete, era otra cosa. Entonces quería subrayar eso, que a veces
las apariencias engañan.
Pues sí, y también es muy importante la banda sonora que lleva en el coche, que eso también es de reseñar, me imagino. Nosotros no vamos en un coche. Ahora. Y como hoy tenemos un programa muy musical, ha venido Juan Carlos a acompañarnos. Muchas gracias por venir.
Encantado siempre.
Como decía antes al principio del programa, no es la primera vez que compartes tu talento y tu obra con nosotros, y hoy estamos, yo creo que muy felices de que, como digo, hayas venido.
Bueno, yo estoy un poco cohibido aquí con tanta cosa chula, pero bueno, voy a intentar hacer alguna cosilla digna, y nada, pues sobre todo me agradezco de que me hayas invitado, y nada, pues este relato que había antes leído me pareció maravilloso. BlaBlaCar es una cosa impresionante para sacar anécdotas. Yo también he viajado muchísimo en BlaBlaCar por toda Andalucía, y la verdad es que siempre hay cosillas que contar, y se conoce gente muy apañada. Y gente con mucha capacidad de relato también. Esta cosa que está muy chulo, enhorabuena. Sí.
Historia en un coche.
Sí, historia en un coche. Sí.
Y hoy vienes a...
Pues vengo a presentar una canción que se llama Fuera de Reproches, que hace un poco referencia a esa ley del espejo, ¿no? Donde muchas veces pues nos enfadamos, criticamos cosas que en el fondo lo que están haciendo es reflejar cosas que nosotros mismos tenemos, a veces sin darnos ni cuenta, ¿no? Nuestro subconsciente, etcétera, ¿no? Y un poco una canción que intenta ser positiva, aunque bueno, mi estilo es un estilo tranquilo, sosegado a la hora de hacer canciones, pero intenta ser una canción alegre, ¿no? Positiva y un poco eso, ¿no? De dejarse de reproche, de caras alargadas y procurar siempre tener la mejor versión de uno mismo a la hora de hacer las cosas y sobre todo siempre intentar aportar, sumar, como estamos haciendo aquí esta mañana tan chula.
Perfecto, ¿no? Eso encaja con nuestra filosofía de eso pasarnos es. Un buen rato aquí con Forni en DJ Forni en Radio Ciudad.
La gran voz.
Hay que ver,
Cuando, pues cuando quiera.
Bueno, vamos a intentar a ver cómo suena esto. A ver, si soy capaz de poner aquí.
Eso. Sí, mejor.
A ver qué tal. Las olas del mar que vienen y van me traen tu nombre y luego se van. El viento me vuelve la cara otra vez tras los arreboles habrá amanecer. Cuando Ananda sonrió y todo el universo alrededor. Cuando Ananda sonrió y todo el universo alrededor. Fuera reproches y caras alargadas, qué tontería, la vida es cosa mía. Fuera reproches y caras alargadas, qué tontería, la vida es cosa mía. Largo camino me lleva hacia ti, un dulce destino que anhelo escribir. Los pasos susurran que debo llegar al fin del camino que vuelve a empezar. Sonrió y todo el universo alrededor. Cuando Ananda sonrió y todo el universo alrededor. Fuera reproches y caras alargadas, qué tontería, la vida es cosa mía. Fuera reproches y caras alargadas, qué tontería, la vida es cosa mía.
Muchísimas gracias. ¡Ay, qué emoción!
Muchas gracias, Juan Carlos.
Tan encendió las luces de los móviles, Juan Carlos.
Es lo que pegaba. Muy bonita.
Gracias. Ah, muchísimas gracias. Creo que ha sonado muy bien.
¿Puedo hacer una pregunta?
Por supuestísimo.
Sí, claro. ¿Este tema lo hiciste en el micro abierto?
Sí, ¿verdad?
Sí. Es que me sonaba. Bien.
Es pegadiza.
Es pegadiza.
Se ha quedado. Es que no sabía si era de los 40 principales de lo que le sonaba.
O los 50.
Bueno. Oye, Juan Carlos, una preguntilla. ¿Qué diferencia hay entre escribir una letra para una canción y escribir un poema, por ejemplo?
Pues mira, antes veníamos comentando en el ascensor a Luis Eduardo Aute, ¿no? Cantante que ya ha fallecido, que me gustaba muchísimo. Pintor, es decir, dibujante, muchas cosas, una faceta muy, muy creativa, ¿no? Y él comentaba en una entrevista que la canción para él era un género distinto, diferente a la poesía y a la música incluso. Es decir, que la propia canción en sí tiene algo especial en el sentido de que tiene que cuadrar muy bien la música con el texto tiene que influir en la música y viceversa, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que son cosas diferentes. La poesía tiene una serie de registros distintos, no sé, la tradición, lógicamente, literaria, igual que el texto de una canción, ¿no? Pero es otra cosa, ¿no? No sé, la canción tiene una impronta diferente, pienso yo, un poco.
Había un... no recuerdo ahora qué grupo decía, tenía una canción que decía no me gustan las canciones porque mienten, porque claro, todo se resuelve en tres minutos, ¿no?
Tienen que mentir, sí, es que la base, ¿no? O sea, la literatura debe de mentir un poco de manera, ese pacto ficcional que se hace siempre con el lector, diciendo, te voy a contar una cosa que te va a interesar muchísimo, tienes que saber que es mentira o no, es todo, es verdad, ¿no? Muchas veces se mezcla un poco de todo, la biografía, etcétera, ¿no? Pero que sí, esa parte ficcional, como decía Cervantes, tiene que ser importante, ¿no? Pues para ir un poco generando unos mundos que a veces pues no existen, ¿no? En la vida.
Bueno, yo quería decir que para los que nos están escuchando, que
eran por cierto los Rodríguez, los que
gran grupo.
Sí, los Rodríguez lo decían.
Gran grupo.
Bueno, que decía
está muy atento Forni.
Bueno, lo que decía era que para los que nos están escuchando, que piensan que Juan Carlos es un profesional de esto, pero casi, ¿no?
Bueno, para mí siempre la música ha sido mi entretenimiento, mi juguete de niño grande, ¿no? Mi guitarra, mi casa, mi pequeño... Yo me dedico a otra cosa, yo soy profesor, entonces pues la música para mí siempre ha sido como una especie de escape para no ver la tele, para hacer otras cosas un poco más creativas, para tener un poco la cabeza ocupada y no perder demasiado tiempo a veces en cosillas que pues que no me aportaban demasiado.
Sí, bueno, me imagino que te falta tiempo al reloj y al día para
bueno,
hacer
sí,
de profesor.
Ahora con un niño pequeño pues complicado, pero bueno, siempre es bonito volver.
Componer tus canciones.
Sí, es bonito, siempre es un reto, ¿no? Sí. Ya sabéis los que os dedicáis un poquito también a hacer estas cosas, de escribir, etcétera. Un papel en blanco es un reto y es una cosa muy chula, ¿no?
Y no es que dice me pongo a escribir porque ahora es el momento, sino que me viene cuando
veces,
me viene la inspiración.
Cuando menos no necesita. Exacto. A veces, ¿no?
Sí. Así. Cuando bueno. Menos te lo esperas, pero que sí. Encantado de escucharte otra vez.
Pues y vamos a escuchar canciones tuyas también grabadas. Ajá. Creo como sintonía hoy.
Ah, muy bien.
Vamos a escuchar alguna pieza de las que tienes grabadas.
Sí. Estupendo.
Sí, tenemos como una especie de conciertazo en directo en Radio Ejido, sin cobrar entrada y a diferencia de un concierto de Coldplay, sin los pormenores de una Kiss Cam, ¿no? Aquí nadie sale escaldado.
La de Messi ha sido muy bonita. ¿Habéis visto la de Messi?
No.
Pues ha sido, creo que fue ayer, lo vi ahí en las redes.
Sí. Estaba programado.
Ha sido más bonita.
Sí. Sí, mira, triunfó el amor. Como en nuestro espacio, ¿no? De creación literaria y mucho amor. En el próximo relato hay una historia que queremos contarle a nuestros oyentes y, pues sin más dilación, cuando nuestro piloto a los mandos quiera.
Humanos. ¿Cómo habéis conseguido sobrevivir? Los mueve la búsqueda de la satisfacción sin poderlos detener, sin poderlos remediar. Ahí están, caminando por un iluminado paseo marítimo en una cadente y parsimoniosa marcha sin destino. Algunos corren por el simple hecho de correr. Estúpidos. No los entenderé jamás. Con sus valiosas zapatillas y su ropa ajustada, llevando al máximo de revoluciones y al límite su propio motor central, exponiéndolo al fallo total. Humanos. No dejan de llamarme la atención. Los observo con sus quehaceres, aferrados a sus placeres mundanos que arden como el fuego de sus pasiones. A veces arden tanto, que se acerban los gritos, los gemidos, las alabanzas, y una vez prendida la llama, ya no se puede apagar. ¿Por qué todo esto sucede más en época estival? ¿Quizás porque el propio calor lo invade todo? La llama se convierte en fuego. Ese fuego se convierte en odio, en rabia, en ira. Y curiosamente esa misma ira, con su poder inconmensurable, es capaz de apagar una vida, y casi siempre en verano. Ja, me encanta el verano, pero ¿quién es ese? Corre sin zapatillas de marca, no lleva unos shorts ajustados ni una camiseta de tirantes. ¿Quién es? Me acercaré para volver, para poder verlo mejor. Sí, es Miguel, mi querido Miguel. ¿A dónde irá con la cara desencajada como si yo mismo lo persiguiera otra vez? No puedo esperar para saberlo. Volvamos, rebobinemos a ver qué ha sucedido. Gracias a mi gran poder, el tiempo es observable linealmente hacia adelante y también hacia atrás. Unos minutos antes... Vale, sí, ahí está, ya lo veo. En su casa, está en el baño, observa su cuerpo enquencle y desnudo frente al espejo. Acerca su cara al cristal y vuelve a separar. Se sonríe, pone muecas, sube y baja los labios, los aprieta y los vuelve a relajar. A continuación eleva ambos brazos contraídos y se esfuerza en engordar sus delgados bíceps. Aguanta la respiración y aprieta el resto del cuerpo como el mismo ahínco, como si estuviera intentando expulsar de su cuerpo lo que ya no es necesario para los humanos.
Miguel, ven aquí.
Voy, cariño.
¿Pero qué haces?
Me has pedido que viniera.
Ay, mira cómo estás poniendo el suelo.
Anda, no me he secado bien los pies.
Tira y arregla la que has liado.
Voy.
¿Miguel?
¿Qué?
¿Pero que a dónde vas?
A por la fregona.
Que te he llamado para que me ayudes.
Si me has pedido que secara el suelo.
Ay, eso hazlo después. Apaga el horno y deja la puerta abierta.
Vale.
Miguel, pero no tanto. Entreabierta, que salga el calor lentamente.
Perdona.
¿Qué es eso?
¿El qué?
Eso.
Ah, esto. Mi bigote.
¿Eso es un bigote? ¿Por eso te entretenía en el baño?
Sí, ¿te gusta?
¡No! Parece un dictador de esos antiguos. ¡Es ridículo!
Está de moda. Mis compañeros lo llevan así en la oficina.
¿Tus compañeros lo llevan así? Pero tus compañeros tienen otra cara.
Bueno, si no te gusta, me lo quito.
Sí, hazlo, por Dios. ¿Dónde vas?
Pues a afeitarme.
Primero limpia el fregado que has liado. ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! ¿Cómo me duele?
¿Qué ha pasado?
La puerta del horno. Te dije que la dejara entreabierta.
Pero si la dejé, ¿cómo me dijiste? Se habrá abierto sola.
Sangre. Me he hecho sangre. Lo que me faltaba con las prisas que tengo. Y ahora... Los invitados están a punto de llegar en unos minutos y todavía estamos así.
¿Será ahora cuando Miguel salga corriendo?
¿Te pongo hielo?
Sí, sí. Dame una bolsa de guisante y cierra bien la puerta del congelador.
Sí, cariño.
María se sentó a aplicar una torunda helada sobre su dolorida pierna mientras ordenaba al pobre Miguel la milimétrica colocación de vajilla, vasos, adornos, flores y demás enseres en perfecta armonía. Aún no se había quitado el bigote. Los invitados estaban a punto de caer y finalmente yo me senté a observar intrigado el discurrir de la velada. Unos minutos después sonó el timbre. María corrió velozmente al hall del apartamento, se colocó sus largas mechas por detrás de las orejas, se ajustó el vestido por las caderas, pasó su mano con rapidez varias veces por su abdomen y metió tripa, aguantando la respiración con un largo suspiro. Miguel se encontraba tras ella, ya por fin sin bigote.
Hola, ¿qué tal?
Hola, María.
Ay, bienvenidos a mi casa.
Muchas gracias, estás preciosa.
Muchas gracias. Ay, pasad.
Los invitados saludaron con un fervoroso beso en la mejilla a María a la vez que estrechaban sus brazos con un cálido apretón, devueltos con una sonrisa. La pareja pasó y se dirigieron a la mesa que estaba dispuesta al fondo del salón. Miguel, mudo, cerró la puerta, que sonó con un intencionado estruendo. Los tres se giraron a la vez.
¿Hola?
Hola. Hola.
Hola.
Tú debes ser...
Miguel.
Sí, perdona.
No te preocupes.
Es mi pareja, Michelle.
Encantada.
Un placer también para mí. María me ha hablado muchísimo de vosotros. Bueno, os pone por las nubes las ventas que conseguís, los contratos internacionales, los viajes que hacéis, los reels que subís a Instagram.
Miguel, déjalo, que los está molestando.
Vale, perdón.
No te preocupes. Tu mujer también es muy buena. Por eso estamos aquí, para celebrar su última venta. ¿No es verdad, María?
Sí, y no era nada fácil conseguirlo, nada fácil. Es espléndida.
Gracias, tú también lo eres. Jack, Miguel, trae el cava. Haremos un brindis antes de cenar.
Miguel se apresuró a la nevera y buscó entre las botellas dispuestas en la puerta del electrodoméstico. Movió, recolocó varias viandas entre los estantes y tras unos largos segundos, mientras los comensales aguardaban distendidos, se fijó en la encimera de la cocina, encontrando el dichoso cava aún sin enfriar.
No está muy frío.
Ay, saca la cubitera y mete la botella en el hielo.
Sí, voy. Pero mientras podríamos abrir el vino que le compramos a la hija de la vecina, la que se va de viaje de estudio. Ese vino de la Contraviesa que está muy bueno.
Déjalo donde estuviera, Miguel. Ay, por favor, qué vergüenza.
Pues es el vino del país, pero entra muy bien. Te da un calorcito por la garganta cuando... Bueno, vale, ya me callo.
Miguel volvió hasta el electrodoméstico y abrió la puerta inferior. Buscó, colocó y movió los ultracongelados y finalmente no encontró el hielo.
María, no queda hielo.
Pues ve a la tienda.
Son las 10 y estará cerrado.
Pues ve al chino. Cierra a las 12. Ay, perdonadme, nos hemos instalado hace un pocos días y todavía no tenemos organizado casi nada. Y con el trabajo también...
Claro.
Bueno, vale, ahora voy.
Miguel se calzó sus cangrejeras y rápidamente abandonó el piso mientras fue dejando de escuchar paulatinamente la conversación de sus invitados. Bajó las escaleras de dos en dos y de tres en tres hasta que tropezó y cayó de rodillas. Se repuso y recantante reemprendió la marcha, corrió por la comunidad esquivando a chavales que comían frutos secos. Salió a la calle y siguió corriendo y, por supuesto, yo la acompañé en su meteórica empresa. Esa parecía la misma cara que había visto antes cuando empezó todo esto. La noche era estrellada y el convencido Miguel sorteaba lentos veraneantes que disfrutaban de su idílica caminata. Corrió y corrió hasta llegar exhausto a la tienda de ultramarinos. Había cola. Miguel se detuvo y apoyó sus manos sobre sus rodillas, intentando recobrar hecho el aliento. Cuando consiguió recuperarse, se adecentó, limpió el sudor de su frente y entró en la tienda. Estaba llena. Chavales eligiendo chucherías, grupos escogiendo entre latas de cerveza, supuestos expertos en vino comentando las bondades de uno y otro caldo, y Miguel recorriendo infructuoso los pasillos en busca del congelador.
¿Perdone? ¿El hielo?
Lo tienen en la caja.
Corrió de nuevo hasta el mostrador principal y había aún más cola. Con detenimiento y manteniendo la distancia social, se colocó con las manos vacías tras el último comprador. La fila avanzaba lentamente. El pie derecho de Miguel comenzó a dar pequeños golpecitos repetitivos contra el suelo. Miró su teléfono para mirar la hora y ver si tenía mensajes. Las 20 y 20. Cero mensajes.
Oiga, ¿va usted a comprar algo?
Sí, claro.
¿Y me deja pasar? Es que tengo prisa y tengo las piernas ya muy hinchadas. Es que a esta hora...
Sí, claro. Por supuesto, señora.
La cola avanzó con igual o mayor lentitud, hasta que finalmente Miguel se encontró de cara con una simpática joven de rasgos asiáticos.
¿Qué desea?
¿Tiene hielo?
Se ha agotado.
Mierda, me cago en... Perdón. Es que necesitaba una bolsa de hielo urgentemente. Si me hubiera dado cuenta cuando cogí la bolsa de guisantes.
¿Quiere guisantes? Pasillo 2.
No.
Junto a los postres.
No, disculpe. Solo quería hielo.
Tienda de al lado. Tienen hielo.
Gracias.
Miguel corrió al negocio adyacente y, para su sorpresa, también había cola. Siguió los primeros pasos, los mismos pasos, y se colocó en la larga fila para pedir a la cajera directamente. Delante del apresurado muchacho, reconoció a la anciana anterior.
Hola. ¿Usted no estaba comprando en el otro chino?
¿Quién es usted?
Pues el que la dejó colarse. Usted me dijo que tenía prisa.
Que, caballero, yo no le conozco de nada.
¿Cómo?
Que no moleste o llamaré al guardia de seguridad.
Me parece muy fuerte, señora.
¡Lee! ¡Este señor me está molestando!
¿Usted molesta al señor Amal y Carmen?
No, perdón. Solo estaba hablando con ella.
Sí, que me estaba molestando y además quería colarse.
No, de verdad. Yo solo le preguntaba. Buscaba una bolsa de hielo y...
¿Hielo? Hielo pasillo 3, junto bebida. Y no moleste más, señora.
Gracias, y perdone. ¿Será bruja?
Caminó corriendo por los pasillos, volviendo a esquivar a los compradores y maldeciendo en voz baja hacia adentro su mala fortuna. Por fin cogió una bolsa de hielo, luego dos, por si faltaban, y no tener que regresar de nuevo a ese negocio. Hizo la fila sosegado y respirando lentamente. Llegó al mostrador como quien atraviesa la línea de meta de una maratón.
¿Quiere bolsa?
Sí, gracias.
Son 4,30, por favor.
Sí, lo que sea.
2 euros cada bolsa de hielo y 30 por la bolsa.
Sí, cóbreme, por favor.
Solo efectivo.
¿Cómo? ¿No traéis efectivo? ¿No tienen datáfono?
No, solo efectivo.
¿No aceptan Bizum?
No, solo efectivo.
Por favor, necesito el hielo, es muy importante. ¿Puedo venir mañana y pagárselo? El doble si hace falta, por favor.
¿Usted no cliente habitual? No como señora Amal y Carmen. Muy buena clienta, Amal y Carmen.
Pero...
Musitaba indeciso Miguel cuando de repente agarró la bolsa con el frío hielo y yo apresurado de la tienda.
¡Alto! ¡Alto!
Miguel galopó a toda velocidad arrastrando el peso del botín con sus delgados bíceps hinchados y volvió a sortear a los sorprendidos caminantes que se apartaban a su paso. Esa era la cara que vi al principio de esta noche de verano. Los humanos, tan típicos y con sus rutinarios hábitos, se veían amenazados por el peculiar comportamiento de un pequeño ladrón. Por suerte para Miguel, el rollizo guarda de seguridad no consiguió alcanzarle la veloz huida del ratero, que además se ocultaba tras los muros entre los edificios residenciales. Cuando por fin se detuvo antes de subir la escalera que llegaba a su apartamento, vio la sangre que manchaba los escalones por su herida en la rodilla tras la caída. Ahora la lesión comenzaba a dilatarse y una línea roja recorría su pierna. Subió lo más rápido que pudo pese al dolor y el cansancio de su hazaña y entró a la casa sin llamar a la puerta.
Jacques, deja. Siéntate bien, Miguel. ¿Miguel? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has tardado tanto?
Ya tengo el hielo.
Sí que estaba peleón el vino de la contraviesa, sí.
Miguel se dio la vuelta y entró en la cocina. Agarró la cubetera, sacó el cava de la nevera con firmeza mientras mascullaba en un lenguaje incomprensible y lo metió dentro. Lo llevó hasta la mesa donde los platos y los vasos estaban casi vacíos.
Como tardabas tanto, hemos ido empezando, porque la comida se enfriaba.
Sí, ya veo.
Pero te hemos dejado un poco dentro del microondas, por si te apetece.
Gracias.
Mis ojos estaban bien abiertos observando el caminar errante hasta el microondas del derrotado hombrecillo. Sus ojos también permanecían abiertos y la llama en ellos se había encendido. Accionó el aparato durante unos minutos. Cabizbajo, observó el trayecto del líquido rojo que manchaba su calzado y las pisadas hasta el salón. Mientras las sobras se calentaban, fue hasta el baño y agarró una fregona dispuesto a limpiar sus huellas. Sujetó con fuerza el palo del mocho con la mirada fijada en los sonrojados y embregados rostros de los comensales. Los tirantes de los vestidos caían hacia los lados de los hombros de las dos mujeres. Los botones superiores de la camisa de Jack estaban desabrochados, quien agarraba a su vez el cristal del champán para comprobar su temperatura.
Ya sí está frío.
Miguel, trae el sacacorchos y brindamos de una vez. Vamos, no hagas más esperar a los invitados.
Sí, claro, voy.
Miguel se dirigió lentamente otra vez hacia la cocina. Pintó el suelo de nuevo con el rojo de su rastro y buscó en los cajones, rebuscó, sacó, recolocó, pero no encontró el utensilio necesario para descorchar la botella.
No la encuentro, cariño. Pero he encontrado esto. ¿Lo queréis?
Dijo Miguel apretando su mandíbula mientras alzaba el pesado instrumento con su mano derecha y marcaba su delgado bíceps contraído. Su cara ya no era la misma que Miguel había reconocido unas horas antes ante el espejo y no precisamente por la ausencia del dichoso bigotillo. Acompañé a la distancia las sirenas de los agentes de policía que se habían presentado en la tienda por la denuncia del robo. Lo seguí por el mismo camino que Miguel había sorteado y dejado un rastro de gotas de sangre al lado de otras gotas de hielo descongelado. Acompañé a los guardias en la subida de la escalera hasta la puerta del apartamento de Miguel y allí lo volví a sentir. El aroma estival de la pasión, del fuego, de la ira. Ah, las noches de verano, cálidas y bochornosas. ¿Será este el calor que llega a sacar los sentimientos y pasiones más profundas de los seres humanos?
Entonces sopla un monzón de tristeza, la cabana del viento que trenza tu pelo en otro lugar. Quiero intuya, voy creando de mi paso mis orillas. Ya no vuelvo a la ciudad de los partidarios.
Bueno, bueno, bueno. Volvemos de una extasiante noche de verano. Todavía estoy sudando de la carrera de Miguel. Madre mía.
Y hemos escuchado a Tudera, otro tema de Juan Carlos. Cuéntanos un poco cómo es esta canción.
Bueno, es una canción que en su origen intentaba ser una habanera, ¿no? Es un cante esto de vuelta, ¿no? Y bueno, pues esa, no sé si se va notando, pero a mí me gusta mucho el mar, ¿no? El mar para mí es fundamental. Yo siempre vengo grabado en mi retina. La primera vez que lo vi, que fue por el Cañarete, fíjate, montando autobús, porque yo soy de interior, yo soy de Guadix, entonces me vine a Elegido con 11 añitos. Y mi primera visión de esa mancha infinita azul se me quedó tan dentro, que a partir de ese momento todo lo que hago siempre está relacionado con el mar, ¿no? Vivo cerca del mar, no podría vivir lejos del mar, para mí es fundamental en mi vida. En fin, procuro que mi hijo tenga esa pasión que yo siento por el mar, le gusta mucho el mar también, etc. Y bueno, pues esa canción, pues eso, una canción de añoranza, ¿no? De ese cante de vuelta, ¿no? De ese que está esperando, ¿no? Cosas que llegan, las olas del mar que vienen y van, ¿no? Que traen ese nombre que luego se va con las olas y tal, ¿no? Y es un poco siempre pues una canción dulzona, pero con ese toque así un poquillo de añoranza, ¿no? Con esa saudade, ¿no? Que dicen los brasileños.
Pues iba a decir que si el Cañarete te enamoró, si va el Cabo de Gata ya te...
Bueno, el Cabo de Gata para mí es, no sé...
Se te muera.
Algo telúrico, algo telúrico, ¿no? Yo voy mucho.
Es chindalazo, ¿no?
Sí.
Pues total, allí en Florencia, pues en el Cabo de Gata.
Sí, el Cabo de Gata es, no sé. Un sitio... Sí.
Bueno, que se me olvida, te quería darle las gracias a Forni, perdona, Juan Carlos, por el pedazo de trabajo que se ha pegado para como narrador de esta
historia. Tengo que decir una cosa, ha habido algo que yo he echado falta en el relato, porque como la interpretación de la asiática ha sido tan buena...
Ha habido
una parte que nos ha faltado, porque tú no me digas a mí que tú no has vivido nunca cuando has llegado a un bazar y de repente has dicho, mira, que vengo buscando pilas, y entonces la chica, siempre muy simpática... Y dice, sí, pila, ¿no? Y entonces mira por fondo y dice, ¡Hosobdautota! Y aparece alguien en el fondo que le responde, ¡Hosobdautota! Pila, claro. Fondo. No,
claro, hay otra que dice, bueno, que también llega a la tienda y dice, bueno, ¿tenéis pila? Y dice, sí, gracias, adiós. Bueno, adiós.
Pero muy chula la historia, ¿eh? Muy chula.
Oye, Pedro, ¿alguna vez te has sentido... así en tu vida, como el prove
buscando hielo.
Como el prove
no, tan desesperado buscando hielo, no. Bueno.
Colocando, recolocando.
Sí, bueno, ahora que lo pienso, había otra época de que sí buscaba hielo.
Desesperadamente.
Ahora.
Yo creo que en el fondo todo el mundo se ha visto la reflejado, claro. en el relato, porque a lo mejor no ha sido hielo, pero te ha podido faltar a última hora nata para hacer no sé qué y no encuentras porque está todo cerrado, ¿sabes? O sea que...
No, hombre, pero yo me refería a sentirte insignificante, sentirte que nadie piensa en ti, que eres el último ninguneado. Mono, ninguneado, ¿no? Que eres...
Vale.
Claro, que eres una mierdecilla ahí. Que...
Espero sí, que no, Pedro.
Era esa un poco la intención, no. el ser un don nadie, ¿no? En casa, para empezar, ¿no? Con el ser el que se encarga de todo y no le tienen en cuenta, el que va a la compra y se le cuelan porque, venga, va, le deja, ¿no?
Sí, y el que vuelve a su casa y se encuentra la cena metida
en el microondas y a su señora tonteando con Jack. Busco a Jack.
Eso se llama Mindundi.
¿Mindundi? ¿Mindundi? No, no me he sentido un Mindundi. Pero sí, yo creo que todo en algún momento de la vida, ¿no? Te quieren comer y te pasan por encima y claro, bueno, a ver, pero, era el relato ese.
Hay veces también que pasa sin querer, porque a lo mejor quieres quedar también con los invitados, que tú estás como muy por ellos y al compañero o la compañera dejas como muy aparte, que también se puede dar el caso,
Sí.
Pero no quiere
un
decir
un buen anfitrión, claro, ¿no? Claro. Que no le falte de nada. Está.
Pero hay que mirar para todo el mundo, tanto para la gente que viene como para, claro.
No, pero yo creo que este Miguel en concreto llevaba mucho tragado ya.
Venía de antes.
A Miguel le faltaba solamente escuchar ¡sit!
Sí, señora.
Sí.
Sí, mi sargento.
Sentado.
Pues sí, y hablando de ser anfitrión, hoy somos anfitriones de Pilar, que viene a contarnos o a leernos un relato, uh-huh. Y estamos también impacientes porque hoy o intentamos muchas veces ser muy, no sé, graciosos y ficción, y quizá esta parte es más seria.
Sí, creo que sí.
En definitiva, sí. Bueno, gracias por aportarnos decir, seriedad a un día como hoy.
Bueno, no sé, no exactamente, no la idea, pero bueno, ya
bueno,
mejor me
hacemos decir. Después, mejor me decir, sí. Te escuchamos, sí.
Vale, ella giró a la izquierda por inercia, en la esquina que unía la Alameda con la calle de la Plaza de Toros. Estaba decidida a echarse una foto. La pondría junto a la de su madre en el salón de su casa. Compraría unos bonitos marcos. Día antes, había recibido unas cuantas fotografías en el grupo de WhatsApp de su familia. En ella se la veía sobre una montaña de sacos de harina, sentada, cambiándole la hora al reloj, pues había llegado el otoño. Le pareció la foto más tierna que jamás había visto. La relación con su madre nunca había sido fácil, pero esa foto hizo que la contemplase con otra mirada, la mirada de la comprensión, la aceptación y el perdón. Su hermano había dicho de ella que era de estilo costumbrista. Se trataba de un plano general. A la izquierda, una señal y un extintor. En el centro, unas hileras de sacos de harina sobre los que se encontraba un peso, una chaqueta y su madre repantigada. Escuálida, bajita, de piel muy morena, de ojos marrones saltones. Una tímida sonrisa. Un rostro cansado. A la derecha, un certificado enmarcado. Parecía sacada en un país pobre, pongamos Cuba o Marruecos. Punto de encuentro, reunión, intercambio social y cultural. Adolescentes y jóvenes, borrachos y drogados, que acudían después de una noche de farra en busca de algo contundente y apetitoso que le llenara el estómago antes de ir a la cama. Camioneros, empleados de gasolineras, conductores de ambulancias, hambrientos, buscaban algo de cenar al final de su turno, muy tarde en la noche. Jornaleros de la obra, los almacenes, las fincas, que empezaban el trabajo muy temprano y necesitaban un bocadillo para un buen desayuno al inicio de la mañana o un buen almuerzo a mitad del día. Médicos, enfermeros y maestros que compraban el pan para el fin de semana de vuelta a sus pueblos. En verano, familias migrantes que bajaban de Barcelona y que subían cargados de roscas que congelarían e irían gastando durante meses. En Navidad, abuelas, madre e hija amasando los dulces y los pasteles, colocando los moles, metiendo y sacando las llantas del horno al hilo de conversaciones familiares. Símbolo de la vida de barrio. Su madre charlaba con los viejecitos y viejecitas cada día, deseoso de ser escuchado, aunque fuese por un rato. Conocía su historia de vida, sus penas y su alegría. ¿Ha aprobado su nieta las oposiciones? ¿Qué le ha dicho el médico a su marido? Y a sus hijos los había visto ennoviarse, casarse, comprarse una casa, dar a luz, incluso irse lejos. Acudía al hospital a verlos nacer y al sanatorio a verlos morir. Cercanía humana, presente y futuro de esa familia y de la ciudadanía, pronto pasado. Transmisora de valores, tradiciones, su hogar. Todo el mundo tiene una casa, pero no todo el mundo tiene una panadería. Siempre que recibía a sus amigos o los amigos de su hermano de países lejanos, Polonia, Chile, Italia, Rumanía, Colombia, les traía allí, porque esos son su identidad y su alma. Ese olor, ese calor, ese sabor. Receta secreta de su abuelo. Llena de ilusión, se había vestido para la ocasión. Zapatillas negras, pantalón gris, camiseta blanca y los aros de oro que le había regalado. Su voluminosa melena de pelo rojo rizado suelta. Un sutil maquillaje destacaba su piel pálida y sus ojos verde y marrón olivo, como su padre. Hola, hija mía. Qué bien me viene. Hoy hay muchísimo trabajo. ¿Por qué no te quedas un rato y me barre y me friega el horno adentro? Vale, mami. Ay, a ver si me puedo rellenar la nevera de botellas de agua y latas de Fanta, Coca-Cola, Red Bull y todo eso. Suena el teléfono. La repartidora dice que se queda en barra. ¿Esta es tu hija? Dios mío, cuánto tiempo sin verla. Yo te conocí cuando era una niña. ¿Cómo pasa el tiempo? Anda, ordéname la notilla de los encargos de mañana y ponla en el tablo. Suena el teléfono. Un encargo de una torta chicharrona y un pan de medio kilo cortado para el domingo. Perfecto, lo apunto. Mírame esta lista y cuéntame y apúntame cuántas cajas de cada tipo de dulce faltan para hacer el pedido. Suena el teléfono. ¡Mamá! Un tal Luis que dice que todavía no le han llevado la bolleta al bar, que está esperando. Se le está cayendo el maquillaje y se está llenando la ropa de polvo. Cuece más pan porque ya no queda casi nada y mira qué hora es todavía. Pésame unas cuantas bolsas de harina de migas para cuando llueva. Lléname unos cuantos sacos de pan duro para la gallina, los animales, de la gente del campo, que eso siempre le viene muy bien. Mami, vamos a parar comiendo un trozo de pizza. ¿Qué dices? Yo no me puedo parar ahora. ¿No ves cómo está esto? A ver si te da tiempo y me limpia las ventanas, que están comidas de mierda. Ven a la Juanita, la cristalera, y llévale esto, que la pobre ya apenas puede caminar. Llama a tu primo y dile que se ha dejado la llave de la furgoneta aquí. Un día de estos pierde la cabeza. ¿Te he contado que la hija de la María se casa? ¿Cómo me alegro por ella? Seguro que irá guapísima de novia. A ver si tú te echas un novio ya. ¡Uy! Pero si son las 2:45. Vamos a ir cerrando. Recógeme el pan sobrante y guárdamelo en las cajas. Yo voy a contar el dinero. Cierran las puertas, ponen la alarma. Uf, pues ya está. Un día más. Ya van 28 años, piensa ella. Vamos para la casa, que ya es hora. Comemos algo y nos echamos una siesta. Estoy muy cansada. Luego te vas a tomarte un café con tu amiguita, si quieres. Oye, ¿y tú por qué has venido tan arreglada a la panadería hoy? ¿Para ensuciarte nada más? Aquí hay que venir con ropa vieja, ya lo sabes tú, ¿ya? Giran a la derecha por inercia, se montan en el coche y se van a casa.
Entro dando voces diciendo: quien quiere mi alma, que se la vendo. Con la voz áspera y ajada, hay como el tacto de la retama. Quien más te quiere, más te ama. Quien más te añora, más te reclama. Quien enviado la primavera, rompió la tregua y mi amor se lleva. Son rotos mármoles, ¿quién fía la razón? Sus males consolar con los ajenos. Vuelta a la niebla gris, tras el radiante azul, tristes reliquias que descrepe mi dolor. Ayúdate un tiempo hoy, edad pasada, será testigo fiel en la futura más. Memoria crecerá, porque cajiste aquí, que si permanecí era segura.
Pues volvemos de la panadería y sin no he encargado el pan yo. No,
ya tenemos hambre.
Gracias, Pilar, por compartir con nosotros este relato tan propio y tan personal, tan creo. Chulo, sí.
Y hemos escuchado otro trocito de una canción también de Juan Carlos, mientras que transcurría este intervalo entre el relato de Pilar y la vuelta.
Gracias, Santi.
Dejar a Pilar que hable un poco de por claro. del porqué de este relato y qué quería ella transmitirnos.
Pues básicamente es un homenaje a mi madre. Es un homenaje a mi madre y a relación con mi madre. Es un homenaje porque mi madre es una persona muy trabajadora, muy luchadora, y creo que se refleja o esa es la intención ahí en el relato, y porque se ha levantado cada día durante 30 años ya, a pesar de muchísimas dificultades. Eso por un lado. Y por otro lado, la relación con la madre. Llega al grupo de WhatsApp una foto de la madre en la panadería y le estremece y le impacta lo que produce esa foto en ella, y entonces va con la intención de echarse una foto igual, pero de ella, y poner las dos juntas en el comedor de su casa. Y entonces se arregla de una manera diferente a que normalmente. Y no va con la intención de ayudarla, va con la intención de echarse una foto e irse. Y al final, pues la vida y la relación y la panadería, pues hace que se vaya y no consiga hacerse la foto, y ya nunca más se la va a hacer ni lo va a intentar. pero se queda con eso, que es más importante que la foto. Y también con el perdón y la comprensión y la compasión. Y también por ahí mezclo un poco el reflejo de la vida de la panadería que se está perdiendo y que posiblemente se cierre. Y pues un reflejo de la vida de barrio, muy relacionado con el relato de antes también del negocio. Y bueno, esa es un poco la idea. No sé si se ha logrado, pero a mí me ha encantado escribirlo, sí, que es lo importante.
Totalmente, ¿no? Un aplauso para esas madres. Sí, ¿no?
El estilo es algo que siempre me ha llamado la atención en tu forma de escribir, Pilar, y esas frases cortas, esa concisión, esa descripción pormenorizada pero breve, ¿no?, de cualquier cosa para que entre dentro de la imagen, ¿no? Es algo que nosotros cuando escribimos también tenemos muy en cuenta, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la sinestesia, ¿no?, con los sentidos, el olor, aquí es que todo, o sea, es que notas el tacto de la harina, casi que huele a pan cuando lees tu relato, ¿no? Y eso es algo en lo que nosotros hemos también barajado muchas veces en nuestros relatos, cuando nos ponemos a escribir, llegar a tener esa precisión cuesta trabajo, ¿no? No sé si en tu caso es algo natural o tú elaboras los relatos mucho.
Las dos cosas. O sea, yo lo siento, o sea, la panadería es que la siento, o sea, es que es mi identidad, es mi alma, o sea, tengo el olor del pan aquí metido y también le dedico trabajo a elaborarlo y a crearse esa sensación. Me sale de forma medio natural, pero a la primera no quedaría tan bien como si no le doy unas cuantas vueltas, pero...
Sí, vemos la intencionalidad del relato, no es un relato sin más, hay mucho de fondo que nos emociona.
Sí, y yo estaba pensando en qué cosas huelen mejor que uno que una panadería, ¿no? De un pan recién hecho. Y también estaba pensando, como decías tú en el relato, que yo creo que hoy los niños, los chavales, no saben a qué huele eso.
No lo saben.
No, porque compran ese pan de supermercado o de gran centro comercial y tal, y bueno, no es igual.
Hay algo en los olores que nos lleva al barrio, ¿no? Y yo recuerdo también, no recuerdo quién lo decía, ¿no?, pero que decía que el olor, el olfato, es el sentido más evocador, ¿no? Y decía que el olfato construye belleza con cosas horribles, ¿no? Y es cierto, o sea, si os dais cuenta, que es una combinación de olor a pescado podrido, a fruta muy madura o podrida, a humedad, a no sé cuánta, es el maravilloso olor a mercado.
Sí.
Y es verdad, está compuesto de un montón de olores que si los sacásemos no serían agradables, ¿no?
Sí, de hecho, cuando viajo, Asia huele, África huele, Latinoamérica huele. Y además es que yo tengo los olores aquí metidos, de África, Asia y Latinoamérica. Y mi barrio está dejando de oler. Y cambia. He tenido la experiencia, de hecho, en Roquetas, cuando llegué, buscaba una panadería tradicional y me dijo una compañera del instituto que la última había cerrado 2 meses antes y ya no quedaba ninguna. Y me dio mucha pena porque me resulta muy difícil una panadería tradicional en los barrios en los que vivo ahora. Y echo mucho de menos la panadería de mis padres, porque cuando yo vuelvo de viaje no voy a mi casa. Primero paso por la panadería.
Bueno, yo en este relato veo a esa panadería como ese escenario, ¿no? Clarísimo, el que a todos nos evoca esos recuerdos, esos olores, pero el fondo es esa relación que casi no ha cambiado nada entre esa madre y esa hija, que se entienden y a veces sin decirse las cosas, ¿no? Simplemente pues con la costumbre, ¿no?
Sí, es que no sé por qué ella de verdad pensaba que ese día podía echarse una foto. O sea, es que no sé qué estaba pensando.
Autoengañada, ¿eh?
Y con esa ropa, es que ¿a dónde vas?
Que se iba a poner el delantal y a ponerse a hacer cosas.
Es que sería un día especial para ella, pero para su madre era un día más. Y ni siquiera se dio cuenta al final de cómo vas vestida así. Pero cuando llegó ni siquiera se dio cuenta. El día a día de lo que lleva haciendo, pues ya 30 años. También es un homenaje a mi padre. Mi padre es el panadero, ¿vale? Y lleva de panadero desde los 8 años, mi abuelo lo era, y él hace el pan a mano todas las noches, durante muchas horas, a veces de lunes a lunes, pero con mi madre es diferente. Y ya está, es que es el día a día de 30 años y los que queden, y no va a poder ser un día diferente.
Por eso es una bonita escena, ¿no? Porque...
solo el último será diferente. Claro. Y pretendo que lo sea. Y no adelanto nada más.
Hay una cosa que tú has hablado alguna vez, porque tú, yo te conozco de un taller de Almería, y lo has dicho alguna vez, que no eres capaz de crear ficción, que todo sobre lo que escribes tiene que ser algo que te ha sucedido o que has vivido en primera persona, o de lo que tienes, digamos, una referencia real, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te sucede eso?
Sabía que me lo iban a preguntar. Sabía. Y tengo la respuesta preparada. No puedo crear un personaje. No puedo. No tengo la capacidad. Y mira que lo estoy intentando. Pero no puedo crear nada. No puedo crear nada fantasioso. Ni aunque sea un personaje real. No, que no sea un unicornio. No puedo. No sé si algún día lo conseguiré. Y puede ser algo chulo.
No hay obligación tampoco, ¿no?
No, la verdad es que no la tengo. Para mí, escribir es básicamente darle sentido a una experiencia muy potente que vivo y que me perturba durante un tiempo. Siento una mezcla, un caos de emociones y pensamientos que no me dejan vivir tranquila. Entonces, escribo sobre ello. Además, me gusta el hecho de que sea como un relato con unos personajes, un inicio, un desarrollo, un conflicto, un deseo y un final, que no sea como un monólogo interno, simplemente como escritura automática de cómo me siento, sino ese juego me gusta. Y intento ir a lo más profundo de mí, y cuando termino el relato siento que el aprendizaje de la experiencia está hecho, la reflexión está como integrada en mí y me da paz, tranquilidad, y cierro la etapa. Pero hasta que no escribo sobre ello y termino el relato, siento que esa etapa me hace daño o me entonces para mí la escritura, por eso todo lo demás me da igual.
Pilar, esto nos lleva a que tienes mogollón de relatos ahí en el cajón.
No, porque eso significaría que he vivido muchas experiencias potentes.
Hombre,
¿cuáles son las que te llaman la atención?
Las potencias.
Suelen ser las malas. Entonces,
bueno, empezamos con un viaje en BlaBlaCar que prometía, ¿no?
Sí, tengo cosillas. Tampoco tengo la necesidad de compartirlas ni nada. O sea, que me es totalmente indiferente.
Pero esas que sí sientes la necesidad de escribirlas, esas sí están ahí como en el tintero para poder escribirlas.
Sí, pero no las quiere compartir.
Pedro. Ah, que no las quieres compartir.
Sí, o sea, me da igual. ¿Ah? Me da exactamente igual. Puedo compartirlas todas, que no me importa, pero no lo hago por eso.
Bueno.
O sea, no tiene nada que
pues
ver
nosotros
con eso.
Es...
pero que sí, que
es auténtico.
Sí, pero que, la puedo compartir.
Sí,
me encanta leerlo y se lo mando a mi amiga y todo eso.
¿Alguna vez hemos hablado del efecto terapéutico de la escritura, ¿no?
Claro.
Nosotros también. Bueno, Veronique en particular también lo ha hecho muchas veces, ¿no? Y en el caso de Laura especialmente, creo yo, ¿no? Uh-huh. Que tú sí que tienes una visión de la escritura como algo terapéutico.
Ah, ¿me pregunta a mí?
Sí, sí.
Aludidos.
Buenas, es que estoy aquí en un rinconcito porque hoy estamos muchos y nos repartimos los micrófonos. De hecho, no me estoy oyendo. Sí, bueno, yo empecé a escribir como... sí, un poco como decía... como decía la compañera, sí, como una forma de expresar lo que yo tenía dentro, pero que también yo en este caso sí quería compartirlo. De alguna manera ya sí sentía la necesidad de contar mi historia, entonces pues empecé a escribir, pero también escribo ficción. Es decir, que yo sí he llegado a lo mejor a ese punto de inventar personajes, siempre recurre a cosas que conoces, ¿no? De alguna manera, porque... O películas que has visto, o yo qué sé, otras historias que has leído, pero de alguna manera sí. Pero bueno, como dice Santi, creo que la función terapéutica de la escritura es muy importante. Y también la función esa de rendir homenaje, también creo que es una función muy bonita, ¿no?, de la escritura, cuando se habla de otras personas, en este caso de familiares, ¿no? Y bueno, no sé, es que como me ha pillado de sorpresa la pregunta.
Y no la tenía preparada. Sí. No. Bueno, siento ser el que dice eso de que hay que ir terminando, ¿no?
Sí.
Y yo me quedo con la sensación de que nos quedamos con más ganas de seguir charlando con Juan Carlos y con Pilar y con el Club Literario Calíope.
Con
Carlitos, que hoy no ha venido también, que lo echamos de menos. Y antes de despedirnos, vamos a despedirnos con el colofón de una nueva canción de Juan Carlos y somos todo oído.
Bueno, pues vamos a tocar una canción que se llama El tiempo para la espera. Es un pequeño homenaje, muy humilde, siempre con mucha humildad, a todas esas canciones que yo he escuchado hace muchos años del último en la fila, que a mí tanto me gustaban, de ese Manolo García, ese Kimi Portés, que por suerte están todavía rulando por ahí, habrá que ir a verlo, ¿no? Entonces, un poco en ese ambiente, ahí un poquito filosófico, de los refranes, ¿no? De un poco del barro, de la tierra, pues va esta canción, con un tono algo existencialista, o sea que vamos a terminar en alto, ¿no? Sí. Y nada, pues espero que os guste, si os parece bien os toco un cachito porque es un poco larga la letra y ya vamos viendo ahí, a ver qué tal. El tiempo para la espera, espero que os guste. La vida es una vía de dos carriles sin sentido. Pescar en el mar muerto, barrer toda la arena del desierto. Pagado de sí mismo, el tiempo sopla, hincha las velas. La vida y la muerte, el verdadero imperio donde no se pone el sol. Y el tiempo para la espera, la piedra para el camino, el viento para la vela y el roto para el descosido. La vida es un sueño del tiempo que es el minutero. De un reloj de arena que va tragándose las horas. No existe más moneda que aquella que cobra el barquero. Ni barca más preciada que aquella que no cabecea. Y el tiempo para la espera, la piedra para el camino, y el viento para la vela, y el roto para el descosido. Que altivo en la ribera, el junco que se balancea. Que altiva en la ribera, la luna cuando se la espera. Deja el asa o la frente, el cantarillo de la fuente. Al caraván zancudo, consejos pende y para sí no tiene. Y el tiempo para la espera, la piedra para el camino, y el viento para la vela, roto para el descosido.
Gracias.
Qué bonito final. Qué bonito.
Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por compartir tu música con nosotros.
A vosotros,
ha sido
siempre.
Otra, un
a
placer
vosotros.
Otra vez. Vale, y mí, bueno, contamos tío. Contigo para siguientes eventos. Gracias, Pilar, gracias, por compartir tu relato gracias. Tan íntimo Como y personal y que nos ha gustado, creo que a todos.
Vale,
gracias.
Sí. Sí.
Y por supuesto, tengo que nombrar a mis compañeros del Club Literario Calíope, a Isa, a Veronique, a Eli, a Santi y a Laura. A mí mismo, a Pedro y claro, y a Carlos. Y a Forni, que siempre nos abre sus puertas en Radio Ejido en el 107. De la FM. Gracias, volvemos en un mesecito o así, seguimos trabajando en verano y nos escuchamos en las ondas y en Radio Ejido, como decía. Gracias a todos, gracias por venir. Un besico.
Chao, chao.
Cinta, otra vez a empezar. Lápiz, tinta, y al paisaje a robar. Y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va.